Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Nuevamente acá, miércoles, en este programa que llamamos Caminemos Juntos hacia la Salud y la Vida, dejando huellas saludables. Y bueno, como todos los miércoles, siempre entrevistamos a un profesional de la salud o alguien que tenga relación con la salud, y en este caso, bueno, tenemos a la doctora Gabriela Carro. Ella es especialista en medicina interna, magíster en diabetes, diplomada en cicatrización de heridas, miembro del DFRUT International, Comité de Epidiabético de la Sociedad Argentina de Diabetes, y también de la Asociación de Heridas y Cicatrización de Heridas. Exacto. Así que yo, gracias Gaby, porque el tema diabetes, de la diabetes al pie diabético es un tema que nos llega a muchos, sobre todo nosotros los podólogos, sobre todo en esta época de pandemia, donde hubo un gran porcentaje de crecimiento de diabetes en la juventud, y eso la verdad que nos preocupa mucho. Así que yo te doy las gracias que estés aquí con nosotros en este programa, en FM Mantra. Y bueno, a tus órdenes de lo que nos quieras comentar o ver.
Bueno, muchas gracias. Sí, la idea que traía yo es hablarles un poquitito de cómo se produce, digamos, esta enfermedad, que es el pie diabético, que es una complicación de la diabetes, que puede afectar generalmente a personas que son tal vez un poco más grandes o que tienen mucho tiempo de evolución de la diabetes, y cómo se produce esta enfermedad, digamos, a partir de la diabetes. Bueno, les voy a compartir la pantalla, preparé unas diapositivas para que vean. Buenísimo. Y bueno, cualquier cosa, si hay preguntas o algo, las pueden dejar, o si necesitas, si me querés interrumpir, no hay ningún problema.
Perfecto.
Bueno, en principio quería hablar de qué es la diabetes, ¿sí? La diabetes es una enfermedad crónica que una vez que aparece no se cura, digamos, y uno puede controlarla y tener buenos controles de la glucemia y del resto de los parámetros como la presión arterial o el colesterol, pero no tiene vuelta atrás. O sea, una vez que aparece, uno tiene que vivir con ella y tratar de manejar los valores. Lo que genera la diabetes básicamente es aumento del azúcar, hiperglucemia. Esta hiperglucemia que se genera porque muchas veces hay lo que se llama insulinoresistencia, porque la persona tiene sobrepeso, porque es sedentaria, porque además tiene alguna herencia genética, y también por un déficit de insulina. El aumento este del azúcar o hiperglucemia genera daño en distintas estructuras del cuerpo, pegándose el azúcar a las proteínas, a los lípidos, a los ácidos nucleicos, a distintas estructuras del cuerpo, y esto genera que ciertos órganos sufran un daño, ¿sí? Los daños de los órganos blancos de la diabetes, como son por ejemplo el riñón o el ojo, sufren por algo que se llama microangiopatía, que es una alteración de los pequeños vasos, y esto hace que tanto el riñón o el ojo puedan tener alteraciones y empiecen a disfuncionar. Esto también pasa en los nervios periféricos, que son los nervios que van hacia los miembros, ¿sí? Se producen en cualquier otro tipo de nervios también, por ejemplo, los nervios que van hacia los órganos, hacia el corazón, hacia el estómago, digamos, pero en el caso del pie diabético, el problema es que este azúcar se pega a distintas estructuras del nervio, lo daña, y esto hace que se alteren las funciones del pie, que ahora vamos a ver cuáles son. Y otro daño que produce la diabetes es la macroangiopatía, o sea, los pacientes que tienen diabetes tienen daño en ciertas arterias, y esto produce que tengan aumentado el riesgo de tener infarto o problemas del corazón o accidente cerebrovascular. Por eso es muy importante que las personas que tienen diabetes se cuiden y tengan buenos controles de azúcar, porque esto hace que este peligro, digamos, disminuya, ¿sí? Cuanto mejor es el control, menos daño de órgano blanco y macroangiopatía tiene. Bien. Entonces, el daño en los nervios que se produce por la diabetes genera que los nervios en principio se tengan degeneración, regeneración, que se dañe la mielina, ciertas estructuras que conducen las sensaciones, ¿sí? Entonces pueden haber síntomas positivos, o sea, el paciente puede tener como cosquilleos en las piernas, dolores que habitualmente son más nocturnos, que pueden dar como calambres, el paciente dice que a la noche se despierta con dolor en las piernas o en los pies, o sensación de quemazón, y también síntomas que son negativos y que estos son los que contribuyen al pie diabético, que es una disminución en la sensibilidad al dolor, al calor, a la vibración, ¿sí? Entonces se produce un daño en el pie, por ejemplo en este paciente que tiene quemaduras, digamos, y el paciente tal vez no tiene ninguna sensibilidad. Muchas veces caminan, por ejemplo, un paciente que se quemó por caminar en el asfalto, porque no sentía que se estaba quemando, o que caminan sobre la arena y tienen alguna quemadura y ni siquiera se dieron cuenta, ¿sí? Entonces, síntomas negativos, y esto es lo que nos lleva más al pie diabético, se llama neuropatía sensitiva. En el caso de la neuropatía sensitiva tenemos pérdida de la sensibilidad termoalgésica, o sea, tanto al calor, al frío, como al dolor. Y por ejemplo, en el caso de la radiografía que vemos a la izquierda, este paciente venía con un gancho de abrochadora en el pie y ni siquiera tenía dolor, ¿sí? Pérdida de la sensibilidad táctil, o sea, un paciente, por ejemplo, puede estar con el pie apretado adentro de un zapato, que un zapato lo raspe, le genera una ampolla y ni siquiera tiene dolor, ni siquiera lo siente, ¿está bien? Pérdida de la sensibilidad vibratoria, ¿sí? Que esto se descubre cuando uno en el examen físico le aplica un diapasón. Con respecto al tipo de dolor, es lo que dijimos antes, ¿sí? Dolor quemante, punzante, calambres, parestesias, que son cosquilleos, hiperestesia, que es un estímulo que habitualmente produce un dolor muy bajo, tiene un dolor muy alto, alodinia, por ejemplo, un estímulo que antes no tenía dolor, produce dolor, ¿sí? Entonces, la neuropatía sensitiva produce tanto los síntomas positivos como el dolor, como los síntomas negativos, que es la pérdida de la sensibilidad. Pero hay otro tipo de neuropatía en el paciente que tiene diabetes, que es la neuropatía motora. ¿Qué quiere decir esto? Que los nervios que mantienen un tono muscular, digamos, o sea, esto se llama atrofismo del músculo, que los mantienen activos, al no generar, al no darles, digamos, trofismo a estos músculos, los músculos tienden a atrofiarse, ¿sí? Cuando los músculos se atrofian, los músculos del pie, se producen deformidades en el pie, ¿sí? Fíjense que en esta foto de la derecha tenemos una atrofia de los músculos interóseos y lumbricales, y esto produce este tipo de grietas, digamos, que se ven entre los tendones. Los dedos se ponen en garra, como en este caso, o en mazo, o en martillo, y eso genera, digamos, que el pie se deforme, ¿sí? Esa deformidad en el pie hace que cualquier calzado que sea un poco ajustado o que no esté adecuado al pie puede producir una lastimadura. Y si el paciente encima no se da cuenta porque no lo siente, eso genera que esas heridas se mantengan en el tiempo y se puedan infectar. O que lleguen al hueso, ¿no? ¿Cuáles son entonces las deformaciones o las lesiones que podemos ver en un paciente que tiene diabetes y que nos tienen que alertar de que tenemos que nosotros como médicos tomar una conducta, ¿sí? Por ejemplo, la hiperqueratosis, que son estos callos. Esto es como cuando, por ejemplo, una persona toca la guitarra, se le hacen callos en los dedos. Bueno, eso se produce porque el cuerpo reacciona ante un estímulo que continuamente lo está lesionando con hipertrofia, se llama, de la capa córnea. O sea, la capa córnea de la piel hace un callo, ¿sí? Esto nos tiene que alertar a nosotros de que hay algo que está generando mucha presión ahí. Tenemos que tratar de mejorarla, ¿sí? El hallux valgus, que si bien el juanete, digamos, es más frecuente en pacientes con diabetes, si bien puede aparecer en cualquier persona. Dedo en martillo, acá tienen otra vez dedo en martillo, dedos en garra, dedos en mazo, ¿sí? Si el paciente apoya con esta parte, lo que genera habitualmente es un daño en esta zona. Entonces uno tiene que tratar de descargarlo de alguna manera, ¿sí? Entonces una de las descargas que se pueden utilizar, que bueno, saben los podólogos mucho mejor que nosotros, son las siliconas termomoldeables, por ejemplo. La deformidad se puede sostener en el tiempo, inclusive cuanto más avanza, más deforma el pie. Si la almohadilla de la planta del pie se va para arriba, entonces quedan al descubierto todas las prominencias de los huesos, los dedos se flexionan y se producen zonas de mayor vulnerabilidad a las lastimaduras, como son, por ejemplo, el dorso de los dedos, ¿sí? Esto que vemos acá se llama intrinsic minifoot, que es como la neuropatía más avanzada, ¿sí? Cuando ya el pie hace un arco y además se gira, ¿sí? Se gira en varo. Acá tenemos un esquema de cómo, por ejemplo, la alteración en la rodilla plantar y en toda la estructura muscular del pie hace que el pie se deforme y genera áreas, digamos, donde es más fácil lastimarse, sobre todo si un paciente camina mucho y sobre todo si camina con un zapato que es inadecuado, ¿sí? Y todas estas zonas en el dorso del pie que también son susceptibles de lastimarse con algún calzado inadecuado. Bien, nosotros tenemos algunas maneras de mejorar el apoyo. Una son las siliconas. Nosotros a veces cuando el paciente no tiene muchos recursos, usamos, por ejemplo, las esponjitas, digamos, ¿sí? Para poder moldearlas y ponerlas en el calzado o hacer una descarga casera, digamos. O tenemos un ortesista en el hospital que lo que hace es pedir algunos materiales que son baratos al paciente y con eso hace unas modificaciones en la plantilla que dependiendo de cómo apoya el pie, va levantando, digamos, las presiones en esa zona, ¿sí? Luego de que le hace una huella. Entonces, por ejemplo, puede pedir una oliva, un arco, una talonera y con ese tipo de materiales va haciendo las plantillas de acuerdo a cada paciente. Si el paciente tiene el pie muy deformado, la plantilla debería ser mucho más adaptada. Bueno, acá también tenemos algunos correctores de dedo en martillo, ¿sí? Que pueden utilizarse, por ahí los de silicona generan un poquito más de maceración. Siempre hay que controlarlos, este tipo de dispositivos, porque hay que ver que uno le endereza el dedo, pero que no le esté lastimando en otro lado, ¿sí? Cuidado con el calzado, ¿sí? Los calzados que ajustan mucho los pies o que son muy en punta pueden generar lesiones en los costados de los pies. ¿Ven cómo se ajustan los dedos en el calzado? Y entonces esto va generando que un dedo se ponga arriba del otro y pueda producir una lesión. ¿Qué pasa también cuando usamos calzado de taco alto? Sobre todo en el caso de este tipo de zapato, lo que hace es que cuando uno levanta mucho el talón, como en la figura de al lado, genera una sobrecarga del peso en el metatarso, que son estos huesitos, digamos, que lo que hace es que si el paciente encima no tiene almohadilla plantar para poder mejorar esta carga, el pie termina, digamos, lastimado, ¿sí? Sobre todo en esta zona. ¿Ven cómo se genera un aumento de la presión en esta zona? Bueno, este tipo de calzado, gomones, le voy a decir, hay que tener cuidado, si bien en la foto de la izquierda, digamos, parece como si fuera un chiste, digamos, la foto de la derecha es una foto real, ¿sí? Que por utilizar este tipo de calzado se generan quemaduras, cizallas, lastimaduras en distintas partes del pie, porque es un calzado que es duro, lo mismo que son las ojotas, digamos, o este tipo de calzado, que no son adecuados para pacientes que tienen diabetes, ¿sí? Porque pueden generar lastimaduras en distintos lugares. Por ejemplo, este tipo de calzado de las ojotas tienen también, además de que la suela es dura y no está adaptada a las presiones que puede tener el paciente, este dispositivo que va entre los dedos, muchas veces lo hemos visto que también genera lesiones. Bueno, ¿cuál es entonces el calzado adecuado para un paciente que tiene diabetes? Por supuesto, generalmente evitar usar todo el calzado del cual hablamos anteriormente y tratar de siempre utilizar zapatillas, no andar descalzo, ¿sí? Fíjense que en este calzado la parte posterior, digamos que es el contrafuerte, tiene que sujetar bien el talón, sujetar bien el talón, ser rígido, intentar que no tenga costuras internas, a veces se puede y a veces no según el presupuesto, pero que sea suficientemente ancho y alto, ¿sí? Con la punta redonda y el borde del dedo levantado para que al terminar el paso, digamos, no se genere un aumento de la presión en la punta de los dedos, ¿sí? Con un tacón de 1,5 cm a 2 cm y la suela flexible, ¿sí? Y generalmente, si el paciente ya tiene deformidades en el pie, tendría que tener la plantilla adecuada a esa deformidad. Bueno, acá tenemos ejemplos. En realidad, el calzado que debe utilizar un paciente es el calzado deportivo, de tipo zapatillas de ir a correr, ¿sí? Zapatillas deportivas. con eso debería estar todo el tiempo. Y voy al casamiento, ¿me puedo poner zapato ajustado? Y no. Y voy a, no sé, al bautismo de sobrina, ¿puedo ponerme sandalias, calzado ajustado? No. O sea, siempre tiene que estar zapatillas. Pueden comprar zapatillas más lindas, más feas, pero tienen que estar zapatillas, porque una sola vez que la persona usa un calzado que no es adecuado, termina con una lesión. Entonces es una sola vez, ¿sí? Entonces nunca, nunca tiene que caminar descalzo, nunca tiene que usar gomones, nunca tiene que usar ojotas, nunca calzado de taco alto, ni ajustado, ¿está bien? Bueno, sabemos el corte de la uña, digamos que es importante también para no producir lesiones, tiene que ser un corte recto. Mantener un buen control de glucemia, como dijimos al principio, los pacientes que tienen un mejor control de glucemia tienen menos complicaciones, eso está demostrado. Controlar la presión y el nivel del colesterol. Por supuesto, no fumar. Y bueno, y ahora tengo para mostrarles un video que hicimos con el Comité Diabético de la Sociedad Argentina de Diabetes. Son dos videos con gente famosa que nos ayudó. ¿Lo puedo pasar, Gustavo? Dale, ahí va.
Si tenés diabetes, tenés que cuidarte los pies.
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 Les muestro el otro, aunque es parecido, pero tiene otros consejos y otros famosos. Bueno, eso es todo lo que quería mostrarles.
Bien, buenísimo, muy claro. Yo ahora tengo un par de preguntitas que hacerte, por ejemplo, quiero que me hables o le expliques un poco el famoso pie de Charcot, que también está muy relacionado con el tema diabetes, cómo se manifiesta, por qué, en esos casos, ¿qué habría que hacer?
Bárbaro. Sí, hoy justamente en el consultorio vimos un pie, vemos siempre, digamos, hoy vimos uno que tenía una lesión. El pie de Charcot se produce por un tipo de neuropatía que no es ni la motora ni la sensitiva que vimos anteriormente, sino que está combinada con una neuropatía autonómica. Se produce por distintos mecanismos de vasodilatación y liberación de citoquinas, un aumento del flujo al pie, y esto hace que la liberación de estas citoquinas aumente la actividad de los osteoclastos, que son las células que se comen, digamos, al hueso, generando osteoporosis, luxaciones, o sea, las articulaciones se empiezan a luxar, a salir del lugar, el pie se deforma, se va fracturando de a poquito, y finalmente termina en una fractura que suele ser del medio pie, generalmente está en una articulación que se llama la del Lisfranc, que es la que une el medio pie con el antepié, se colapsa y el pie queda totalmente deformado, lo que se llama pie mecedora. Cuando el pie se deforma de tal manera, lo que suele pasar es que queda muy alterada la estructura y es muy difícil de calzarlo. Y el paciente empieza a apoyar sobre estructuras óseas y se hacen lesiones sobre esas estructuras. ¿Cómo lo reconocemos? La primera manifestación de un pie de Charcot es que el pie se pone rojo, se edematiza, o sea, se hincha, se pone rojo. Puede doler o no, muchos pacientes manifiestan que les causa dolor cuando, después de que caminan mucho, que se les hincha demasiado, que cuando hacen reposo se les mejora, digamos, la hinchazón, pero que cuando caminan, y sobre todo después de todo el día, se les pone rojo y se le edematiza. Nosotros debemos reconocerlos, el primer médico de contacto es muy importante en este caso, porque es el que diagnostica, digamos, que puede ser un Charcot, y lo primero que hay que hacer con esto es descargar el peso del pie. Quiere decir que el paciente no tiene que apoyar su peso sobre ese pie. ¿Cómo lo podemos hacer? Puede ser en silla de ruedas, cosa que es muy difícil de lograr, puede ser con un yeso, que también es difícil lograr que el traumatólogo haga un yeso por un Charcot, o lo más fácil que tenemos y lo más a mano es con una bota walker, o bota walker, digamos, que se consigue en las ortopedias y que descarga el 80% del peso del pie. Entonces uno le indica una bota walker, el paciente camina con esa bota lo menos posible igualmente, y hasta que ve, digamos, al equipo de pie diabético. No hay mucho más para hacer que descargarlo, o sea, y esperar alrededor de un año y medio, a veces un poco más, perdón, a veces un poco menos, a que la fase aguda, digamos, pase y deje el pie de deformarse. La descarga es larga.
Claro, porque tiene, cuando ya es algo crítico, el pie de la zona plantar forma como una convexidad, como un barco, ¿no? Abarquillado. Mecedora.
Sí, bien mecedora, claro,
exactamente. Bien mecedora. Ahora, Gaby, por ejemplo, ¿nos podés decir los porcentajes de lo que sería una prediabetes, un diabético? Porque a veces los pacientes vienen, te consultan, en 90 estoy bien, en 100 estoy bien, en 110, más o menos para tener una idea de porcentajes.
Bien, la diabetes es alrededor del 10 al 12,5% de la población, ¿sí? Los pacientes con diabetes, ¿sí? En general, la diabetes se diagnostica con una glucemia de más de 126 en ayunas, repetida en dos oportunidades, o confirmada por otro método, con una glucemia al azar, o sea, uno consulta, le hace un laboratorio y tiene más de 200, y tiene síntomas, por ejemplo, que va mucho al baño a hacer pis, poliuria, polidipsia, pérdida de peso, toma mucha agua. O en otros países con hemoglobina glicosilada, no, todavía no está estandarizado eso, o haciendo una curva de tolerancia a la glucosa donde a uno le dan azúcar y le saca sangre a las 2 horas. Si tiene más de 200, eso es diabetes, ¿sí? Ya de por sí hay muchas pacientes que tienen diabetes que ni siquiera lo saben, así que hay un porcentaje infradiagnosticado muy alto. Imagínate para los pacientes prediabéticos, o sea, para la prediabetes, que es un paso anterior, o sea, el paciente que tiene prediabetes, lo que tiene es un riesgo aumentado de tener diabetes a futuro y de tener también enfermedad cardiovascular a futuro. ¿Quiénes son los prediabéticos? Son aquellos que no tienen ni las glucemias normales ni tampoco las glucemias diagnósticas para diabetes, como dije anteriormente. Por ejemplo, un paciente que tiene una glucemia entre 100 y 126, en algunos lugares van a leer 110 y 126, esos pacientes tienen una glucemia alterada en ayunas. Eso es una prediabetes. ¿Qué se hace con ese paciente? Se le pide una curva de tolerancia a la glucosa. ¿Sí? Si la curva de tolerancia a la glucosa da más de 200, tiene diabetes. Y si le da entre 140 y 200, tiene intolerancia a la glucosa, que es otra forma de prediabetes. ¿Está? Hay otra forma de diagnosticar en otros países la prediabetes, que es la hemoglobina glicosilada, que va de 5.7 a 6.4. ¿Sí? Entonces son más fácilmente acá se diagnostica con glucemia alterada en ayunas, con intolerancia a la glucosa, o pueden tener las dos cosas, glucemia alterada en ayunas e intolerancia a la glucosa. Eso es una prediabetes, y aumenta mucho el riesgo de que el paciente tenga diabetes en el futuro.
Bien. Los otros días, charlando con colegas de México en la parte de diabetes, ellos comentan que en México tiene un gran porcentaje de pacientes amputados, ¿no? En el caso, por ejemplo, de otros colegas que son especialistas en diabetes, en otros países tratan de investigar, profundizar para evitar llegar a eso. Acá en la Argentina, por ejemplo, los porcentajes de, lamentablemente, de imputación son altos. Hoy en día se está investigando mucho para tratar de solucionar, tratar de no llegar a una amputación de un pie o de los dedos.
Sí, nosotros hace unos años se arrancó más investigación acá en el país. Los números sobre amputaciones es muy difícil de conseguir. En otros países es alrededor del 5 al 6 al 8% la mayoría de los estudios. México, no, depende de qué lugar, hay lugares donde se especializan en pie diabético y tienen muchos cirujanos y andan muy bien los pacientes, como el Centro San Elián, digamos, que ahí tienen un 5 o 6%. Nosotros, en mi hospital, por ejemplo, tenemos un 11% de la tasa de amputación. Y en otros lugares del país es difícil de saber porque no hay datos publicados. A partir de unos años se creó la Red Nacional de Epidiabético, en la cual estamos varios profesionales que nos dedicamos al tema. Hay un equipo multidisciplinario con infectólogos, dermatólogos, podólogos, fisiatras, bueno, cirujanos también. Entonces, se hicieron las guías de epidiabético que finalmente fueron publicadas este año. Así que sí, se está trabajando, se intenta generar equipos, se intenta generar conocimiento y estudios nuevos, pero bueno, nunca, entre el asistencialismo que tenemos, que es muy alto, no es tan fácil tampoco, digamos, pero sí, estamos haciendo varios estudios en varios lugares.
Sí, de hecho, bueno, compañera amiga tuya, la doctora Gabriela Blooming, que también es conocida y amiga mía, de hecho, interrelacionamos información o pacientes, que es lo ideal, ¿no? Porque nosotros como podólogos, siempre se dice que el podólogo era el famoso corta uña y saca callo, y hoy el podólogo está muy actualizado, estudia, hacemos licenciaturas y todo, y trabajamos en equipo con ustedes, ¿no?
El podólogo es fundamental en el equipo, porque, digamos, en principio, a ver, si no tuviésemos el podólogo tendríamos una tasa de recaída de pie diabético que ya de por sí es alta, que es de alrededor de un 45% a 2 años. O sea, si un paciente se lastimó y se curó, tiene una probabilidad de 45-50% de volver a lastimarse en los próximos 2 años, lo cual es altísimo, ¿sí? Uh-huh. Y por ejemplo, los podólogos que tenemos nosotros en el equipo, tenemos una podóloga que ella enseguida, digamos, ni bien viene el paciente y lo viene controlando, te dice, mira, tiene esto, hay que hacer esto, o sea, ella es la que hace la prevención secundaria. Es súper importante en el equipo nuestro y en todos los equipos de pediabético, el podólogo es fundamental, digamos, yo creo que es uno de los responsables de disminuir la tasa de recaída, sin duda.
Qué bueno. Gaby, ¿tenés pacientes que son, lamentablemente, con un problema oncológico y diabético? ¿Cómo se manifiestan en los pies, en los miembros inferiores, tiene mucho dolor? Porque siempre fue mi preocupación, o sea, la diabetes, pero también me pongo a pensar en el paciente oncológico, que puede atravesar un montón de patologías.
Y sí, porque son pacientes que están generalmente plurimedicados, que tienen muchas medicaciones juntas, entonces hay que ajustarles el control de la diabetes, muchas veces tienen dolor también de miembros inferiores, por su patología de base y por la diabetes también. Entonces es difícil ajustar las medicaciones y generar, digamos, una mejoría en sus síntomas. No tengo en particular muchos, tengo algunos. Tengo pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer en la piel, cáncer de colon, tengo otro con cáncer de pulmón, y bueno, es difícil ir acomodando eso. Y en particular con el tema de los pies, nada, tratar por lo menos de sostener la situación, de evitar que se infecten, de evitar estudios innecesarios o estudios muy invasivos, tratar de ser más bien conservador con esos pacientes y de no invadirlos demasiado. Esa sería la idea.
Bien. ¿Por qué crees vos, en base a nosotros tenemos y atendemos muchos pacientes acá en este centro nuestro integral en Ramos? Y a veces cuando le hacemos la anamnesis y la famosa historia clínica previa, antes de empezar a trabajar, hay muchos pacientes que evitan, cuando vos decís, tiene alguna enfermedad de base o así, es como que, viste, les cuesta sincerarse o decir, mira, yo soy diabético. No son todos, hay muchos que son diabéticos y ya nos comentan, nos comentan qué tipo de diabetes, o qué es lo que está tomando, o si de pronto está tomando algún anticoagulante o así por un proceso que tenemos que hacer nosotros. Pero hay otros que no, y también nos ha pasado de hacerle quizás ciertos controles y nos damos cuenta que no tienen sensibilidad en los dedos, entonces ahí es donde empiezan a sincerarse, otros despreocupados porque no van a su médico de cabecera y no tienen sensibilidad y se asustan. ¿Por qué crees vos que pasa todo esto? ¿No hay formación, no hay información, no hay prevención?
En parte por desconocimiento y en parte por miedo. Difícil a veces asumir una situación, pasa con todas las enfermedades crónicas, con los pacientes que tienen asma. Tiene asma, no, tengo alergia, alergantes, bronquitis, y no te dicen la palabra asma. Bueno, todo también es parecido, digamos, una enfermedad crónica que probablemente ya la han tenido algún familiar, entonces ya saben que tal vez tengan que usar insulina, saben que tal vez tengan algún problema, entonces muchas veces es por negación y por miedo, supongo yo que tiene que ver con eso, y sí, muchas otras veces por desconocimiento. Por eso es importante, digamos, que tratemos de sacar a la comunidad esto y generar la preocupación, porque algo, a ver, vos no te ocupás de algo que a vos no te parece una preocupación. Si vos no generás esa preocupación, nadie se ocupa. Bueno, si no, revisa el pie al paciente. En un momento el paciente va a decir, che, ¿y esta loca por qué me revisa el pie todo el día? Y bueno, algo debe haber. Entonces, generarla desde ese lugar, generar desde, ¿qué diabético existe? ¿Cómo se previene? ¿Qué hay que hacer? Y por eso hicimos también la campaña nosotros con los famosos, que tampoco es tan famosa, digamos, pero en algunos lugares, digamos, hemos hecho ruido, por lo menos. Empezar eso, hacer ruido, de que existe y de que se puede prevenir.
Sí, en realidad la palabra prevención está pasando en todos los órdenes, no solo en la diabetes, sino prevención en un montón de patologías, porque de pronto el COVID y todo este aislamiento trajo un montón de cosas en los niños, y sobre todo los chicos con cierta discapacidad también, ¿no? La falta de prevención, de información, de desconocimiento. Nosotros trabajamos mucho y charlamos mucho con la Fundación Arcoiris, las madres de la Fundación Arcoiris, de los chicos autistas, y ellas nos han comentado que en época de pandemia quizá los sanatorios, hospitales no estaban preparados como para recibirlos, son chicos especiales, no es fácil atenderlos, pero no es fácil atenderlos porque no se puede atenderlos, sino porque, bueno, lleva todo un proceso de prevención, preparación y un montón de cosas. Y hablando de los chicos, y ya un poco como para terminar, porque sé que te tenés que ir, ojalá que podamos seguir, si me das un poquito más, quería que nos cuentes un poco este porcentaje de aumento de diabetes en los niños, si fue producto de la mala alimentación, de esto de estar en casa todo este tiempo aislado, hacer una vida de falta de ejercicios, y de pronto, ¿qué consejos darías a los padres con respecto a los chicos?
Sí, yo creo que esto de la pandemia y el aislamiento es una situación que sí se puede relacionar, pero no creo que sea la causal. Hace muchos años que venimos viendo que en las poblaciones más chicas el sedentarismo es cada vez mayor. O sea, que usan muchos aparatos, que están con la Play, que no salen a hacer deporte, que además hay inseguridad y un montón de cosas por lo cual los padres no los dejan salir o no los pueden llevar a los clubes porque también la gente está muy ocupada y tiene sus trabajos, digamos. Entonces los chicos cada vez más son más sedentarios. Más sedentarios, hay más obesidad infantil también. Sumado esto a que la carga genética, digamos, con el aumento de la población también va aumentando, ¿sí? Entonces la insulina resistencia y todos los genes asociados a obesidad también se van aumentando en la población. Supongo que tiene que ver con todo, ¿sí? Creo que la pandemia puede haber ayudado, pero esto lo venimos viendo hace años, y este aumento exponencial, digamos, de la diabetes como también pandemia, ya la venimos pronosticando hace un montón de años, ya desde antes de 2010. Así que creo que esto es circunstancial, lo de la pandemia, y me parece que todo lo demás ni siquiera van, no sé, ya a comprar a los negocios, o sea, directamente Mercado Libre o cualquier aplicación que te trae la comida a tu casa, o sea, todo lo haces desde tu casa, no te moves, y como lo hacemos nosotros, también lo hacen los chicos, digamos. Entonces, nosotros también tenemos un poco de culpa en eso, así que, bueno, esperemos que se pueda revertir. Otra vez hay mucha gente que está haciendo ejercicio, digamos, deportes, así que, bueno, capaz eso hace que los más chicos también aprendan de eso.
Y la obesidad infantil tiene mucho que ver, ¿no? Por el tema de la diabetes, la mala alimentación, el aumento de...
Claro, porque la obesidad infantil también genera, sumado a esto que te digo, los genes de insulinoresistencia, te genera también el sedentarismo, digamos, aumento de las glucemias, insulinoresistencia y diabetes. O sea, es una de las principales causas.
Bien, perfecto. No sé, Gaby, si podés seguir o te tenés que ir.
Pues yo era mi primer paciente, así que por las dudas...
Bueno, perfecto. Entonces vamos cerrando porque tampoco te quiero comprometer. Hay mucho para hablar de la diabetes. Nosotros, bueno, creo que en esto estamos de acuerdo. Cuando hablamos con los pacientes, sobre todo son diabéticos y que tienen poca sensibilidad, por miedo a que se claven, por miedo a una chinche, a un pedacito de un carbón prendido, porque a veces, lo que decís vos, se ponen a hacer asado y se están quemando la planta del pie y no lo sienten. Entonces nosotros le decimos a los pacientes que traten de usar medias blancas por si hay una lastimadura, para que vean que de pronto se manchó la media o así, ¿no? Porque es cierto, muchas veces no toman conciencia. Y yo siempre digo lo mismo, que a veces yo me pongo... ¿Cómo? Ah, bueno, y que a veces me pongo en lugar del paciente, de lo que está pasando, porque no es fácil, como vos decís, de pronto que digan, mire, usted tiene diabetes, o tiene una diabetes bastante alta, puede correr riesgos, así, entonces, me pongo un poco en el lugar de ellos, que no debe ser nada fácil, ¿sí? Con esto no quiero decir que uno, lo atemoriza al paciente, mire que si no le va a pasar esto, pero bueno, no, por lo menos que tomen conciencia.
Sí, exacto. No se trata eso de, porque fíjate que yo tampoco pasé fotos de herida ni nada por el estilo, no es una cuestión de miedo, si tiene que ser algo de empezar a hacer ruido, empezar a decir, esto existe, se puede prevenir, cómo se previene, miren que existe, bueno, en algún momento, para que la población también tome conciencia, ¿no?
Acá Lorena Díaz me pregunta, ¿y cuando la úlcera ya está instalada?
Y cuando la úlcera ya está instalada, depende de qué características tiene y en qué lugar está, lo primero que hay que hacer siempre con cualquier úlcera es descargarla, o sea, sacarle el peso. Y después hay que ver si está infectada, si la sangre llega o no llega, si el tejido está bien, digamos. Entonces, dependiendo de eso, se hace algún tratamiento local. Pero tiene que ver con cada úlcera y su característica. Lo primero, y lo que se hacen todas, es descargarle el peso. O sea, no pueden apoyar. Yo veo que a veces los mandan con las úlceras, sí, les dan un tratamiento, pero no les... O sea, el paciente viene caminando como si no tuviera nada, porque de hecho no lo siente. Entonces, eso es un error importante y frecuente que se comete, y es no descargar la úlcera.
Claro, porque de pronto empieza con un puntito, empieza con una manchita en la zona plantar, sobre todo en la zona de los metatarsianos, le restan importancia y a partir de ahí empieza la herida y cada vez se abre más. Y bueno, y es lo que decís vos, es muy importante quitarle ese peso, ¿no? De esa planta. Se produce un mal perforante plantar y todo, y bueno, hay que tener los cuidados suficientes. Lo que pasa que, bueno, es muy importante la tarea que hacen ustedes, la tarea que podemos hacer nosotros. No todos están capacitados para curar úlceras, o de pronto dicen, no, yo en este terreno no me quiero meter. Y la verdad que es cierto, hay que meterse, hay que aprender, hay que estudiar, hay que trabajar en equipo. No decía, ah, no, yo en este tema no me meto, porque es fundamental, Gaby. Ahí me escribían, me dicen también mucho del tema del aislamiento de los chicos, estuvieron mucho tiempo encerrados en sus casas, sus piecitos crecieron y se volvieron a poner las zapatillas que resultan chicas, y los padres no se dieron cuenta que todo este casi 2 años crecieron los pies. La responsabilidad de parte de los padres, yo creo que es responsabilidad de todos, y tomar prevenciones, ¿sí? Y bueno, y creo que el trabajo de ustedes es fundamental, al igual que el trabajo nuestro y el resto de todo el equipo interdisciplinario. Así que bueno, yo te doy las gracias, muy interesante todo. Como cierre a tu charla, me gustaría que nos digas algún consejo general. Esto ya dirigido a los padres, porque aparte de colegas, te están viendo muchos padres y eso que les interesa este tema. ¿Qué consejos darías? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?
Básicamente yo soy especialista en pie, digamos, y lo importante para prevenir esto es revisar, ver los pies todos los días, usar calzado adecuado, sobre todo si los chicos tienen diabetes, empezar a explicarles que tienen que usar siempre zapatillas, tratar de sacar los estereotipos de que uno si no se viste con taco no puede ir a una fiesta, por ejemplo, ¿sí? Poner de moda que se usen otras cosas como las zapatillas, ¿sí? Necesitamos políticas desde también un poco más arriba, desde los medios y otros lugares que nos ayuden, digamos, a, ya te digo, a poner de moda que se usen zapatillas, por ejemplo. Y bueno, sí, con respecto a los chicos, deporte, ¿sí? Por supuesto, que coman ensaladas, que coman distintos tipos de verduras, de frutas, es muy importante eso, y que no coman tanto panificado, cosas de la panadería, tortas, cosas dulces, ¿sí? Menos golosinas. Así que bueno, sí es función cambiar la alimentación, y no solo el chico, sino toda la familia. O sea, si el chico le van a dar una ensalada y el resto de la familia va a comer, no sé, un guiso de lenteja, tal vez no es lo ideal. Lo ideal es que todos coman y coman sano, ¿sí? Así que les aconsejo una consulta por ahí con la nutricionista y que les haga un plan alimentario saludable para poder mantener buen peso y también ejercicio.
Gaby, antes que te vaya, te quiero hacer una pregunta con respecto al calzado, sobre todo las personas adultas. Es muy importante que el calzado de la persona adulta no tenga adentro acordonados o cosas que lastimen, o que tenga, como viste, cuando empiezan a coser el calzado por dentro y ese tipo de cosas, ¿no?
Hay que meter la mano, fijarse que no haya una piedrita, ni ningún ganchito, como le pasó a mi paciente, ni ningún clavo, ni nada, ¿sí? Y alejarse, como dijiste vos, de la parrilla. Eso lo vimos un montón de veces. Pero sí, básicamente.
Sí. Fundamental. Bueno, te doy las gracias. Gracias. La verdad que me pasaría ahora hablando contigo porque hay tantas preguntas sobre este tema que abordar, que son tan importantes y que bueno, que lamentablemente la diabetes es un tema candente. O sea, ojalá algún día podamos decir, bueno, bajó el porcentaje, o la gente toma prevención, o la gente se cuida más y todo. Pero también nos damos cuenta que hay mucha gente que no se cuida, que no toma conciencia real, y por eso después pasa lo que pasa, ¿no? Así que te doy las gracias. Nos vemos en cualquier momento. Gracias, Gaby. Bueno, pasó por acá la doctora Gabriela, impresionante el tema, diabetes, un tema... el tema de lo que hemos estado conversando. Igual cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que tengan, yo después se la puedo transmitir a la doctora, para a su vez ella me responda, no tengo ningún problema, pero bueno, más o menos todos coincidimos en lo mismo, siempre hablamos del cuidado de la alimentación, la buena alimentación, los chicos estuvieron mucho tiempo, por ejemplo, en sus casas, mucho tiempo sin hacer ejercicios físicos, mucho tiempo para, de pronto, televisión, jueguitos. Eso aparte trajo aparejado muchas dolencias físicas, muchos dolores a nivel columna. Estamos teniendo muchos chicos con muchos dolores de columna a nivel cervical, y esto es producto de estar muy encima de la computadora, muy encima del celular, y bueno, eso trae muchos dolores. El tema de andar descalzos, el tema de andar corriendo, el tema de transpirar, ha producido muchas patologías en los pies, sobre todo hongos, esa maceración en los dedos, interdigitalmente también. Entonces, bueno, ha traído esa patología de los hongos, la famosa onicomicosis. Otros están utilizando un calzado que ya les queda corto, ya les queda chico, entonces le ha producido lastimaduras, roces, su zona aquí dorsal, entonces le han salido durezas, o de pronto se le ha encarnado una uñita, se le ha lastimado una uña por esa presión del calzado. Son un montón de cosas a tener en cuenta. Se iba a conectar un ratito Estela Maris de la Fundación Debra, no sé si pudo o no pudo. quizás es parte de la Fundación de Ebra. Quizás, a ver, porque va a ser un tema muy importante, muy importante que vamos a desarrollar en el programa del miércoles que viene. En su momento lo hemos hablado, pero fue... Hola, Estela Maris, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Buenas tardes. Gracias por conectarte, aunque sea 5 minutitos, como para dejarla picando, como dicen los chicos, para el próximo programa, donde sí ahora tenemos mucho más tiempo para que vos nos puedas contar más en detalle qué es la Fundación de Ebra, qué se dedica, qué es la piel de cristal o la piel mariposa, que a mí la verdad que es algo que leo, me impacta, es muy fuerte, y bueno, me gustaría que nos comentes un poquito a grandes rasgos de qué estamos hablando.
Hola, bueno, gracias otra vez, Gustavo, por este espacio que nos dan, que es tan importante para poder difundir esta como tantas otras enfermedades poco frecuentes. Uh-huh. Bueno, vamos a charlar la próxima semana sobre lo que es la epidermolisis. Básicamente es una enfermedad genética que transmiten los papás, desconociendo que tienen el gen enfermo, y se lo transmiten a uno o más hijos. Es una enfermedad que hoy no tiene cura, pero hay muchos tratamientos. Vamos a tratar de que nos acompañe el miércoles próximo la doctora María Florencia Fernández, que es nuestra dermatóloga, y que te va a poder, y les va a poder a la audiencia explicar bien de qué se tratan los nuevos tratamientos que hay, que bueno, son una luz de esperanza para que estas personas que viven con epidermolisis tengan una mejor calidad de vida, y en muchos casos el deseo y la intención de los profesionales a nivel mundial de lograr la cura.
Uh-huh. Te hago una sola pregunta, porque la otra vez me olvidé de preguntarte, ¿es contagioso?
No, para nada. Al contrario. Ellos, si tienen una herida abierta, están expuestos a que nosotros, que tengamos cualquier otra bacteria, los podamos contagiar. Mirá. Sí, pero no es contagiosa. Lo que pasa es que es una enfermedad, en muchos casos, que deteriora mucho a la persona. Entonces, vos ves a una persona, grande o chica, que esté con muchas heridas, y es un impacto. Si están abiertas, y uno dice, ¿y esto puede contagiar? No, para nada es contagioso.
Sí, su calidad de vida, lamentablemente, no es lo ideal, porque no debe ser nada grato tener la experiencia de estar curando permanentemente. Bueno, tenemos, gracias a Dios, la colaboración de esta empresa que los colabora con estos rollos de Polimen para poder curar a los chiquitos, a los más grandes. Me vas a contar ya el miércoles si hay gente que ha podido adaptarse a la sociedad, o si la sociedad tuvo la inclusión de darles trabajo, porque ese es otro gran tema también. Hablamos de inclusión, pero muchas veces de inclusión, nada. Entonces, bueno, también quiero que me cuentes de eso. ¿Por qué se le dice piel de cristal? ¿Por qué se le dice piel de mariposa? Bueno, un poco sabemos, pero bueno, es algo muy, muy interesante desarrollar. Ahora tenemos más tiempo, igual te comprometo ya en vivo, como le dije a la doctora, el domingo 23 de octubre, falta mucho, pero vamos a hacer la segunda jornada de podología, como le hicimos el año pasado, y quiero que estén, quiero que des vos, o quien corresponda, una ponencia, que hablen de ese tema, porque a mí como podólogo me interesa muchísimo. O sea, más allá de que no tuve pacientes con esa patología, no he tocado, pero bueno, siempre puede pasar que tengamos que atender. Entonces necesitamos saber cómo atender, cómo... Hay un montón de preguntas e interrogantes. Así que, nada, yo te agradezco este pequeño ratito que entraste, pero vino bien para que todos los colegas sepan que el miércoles que viene vas a estar vos, la doctora Florencia, quizás, y vamos a desarrollar este tema que es muy importante, Estela Maris.
Bueno, muchísimas gracias a vos y nos vemos el miércoles próximo.
Nos vemos el miércoles que viene, te agradezco mucho, ¿sí?
No, colegas, a vos.
No, por favor. Colegas, gracias. Hoy tuvimos un miércoles, como siempre, de aprendizaje, de refrescar conocimientos. Hablamos de diabetes, tocamos un poquitito el tema de piel de cristal, que lo vamos a desarrollar el miércoles que viene en este programa que llamamos Caminemos Juntos hacia la Salud y la Vida, si Dios quiere, dejando huellas saludables entre todos. Sí, mucha prevención, información, prevención. Nos vemos el miércoles que viene acá por FM Mantra 91.9. ¿Sí? Gracias a todos y buenas tardes.
Para comunicarse con Gustavo Pérez, técnico superior en podología y director de Deport Pie, Centro Integral del Pie en Ramos Mejía, miembro del grupo PIES Internacional, puedes mandarle un WhatsApp al móvil de Argentina, más 54 911 2450 8789, por mail a gustavoduardo@yahoo.com.ar, Instagram @deportpie_aleteia, Face Gustavo Pérez. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.